Estás escuchando un podcast de Earth Music Network, pero hay muchos más. Busca en earthmusicnetwork.com.
Mi nombre es Godofredo Méndez y estamos una vez más en Nuestra Música en la Red, un programa semanal que rinde homenaje al artista más grande de todos, a Jesús. Claro, lo hacemos de una forma donde la música es la principal protagonista. Esta semana estamos atrasadísimos con el programa y la verdad que es especial el programa de ahora. Estuvimos de viaje la semana anterior. Estuvimos de gira con Martín Valverde y el programa de ahora pues vamos a tratar de hacer un especial, vamos a compartir con Martín. El sonido, les pido disculpas porque no ha sido de lo mejor. Ya luego les contaré qué pasó con la grabadora. Sin embargo, pues el programa, las entrevistas quedaron buenísimas. Si ustedes andan buscando, ojalá que aquí encuentren. Y si ya encontraron, pues los invito a disfrutar. No se trata de que ustedes crean en lo que yo creo, sino de que compartamos un rato de buena música. Estamos acá en Nuestra Música en la Red.
Nunca siquiera imaginé
Nuestra Música.
Nuestra Música pudiera en la juicio red. Perder. Hoy con el conversar y de sus pensamientos yo me extrañé. Cuando le hablé de mujeres, de drogas y de alcohol, yo lo llamé libertades, él lo llamó esclavitud. Lujos, comodidad. Él dijo que gran pobreza corroe a la humanidad. Loco, que Dios se ha vuelto loco. Yo quiero triunfar, la fama alcanzar, subirme sobre un pedestal. Loco, que Dios se ha vuelto loco. Él quiere acabar con mi juventud, clavándome en una cruz. Cuando le hablé de mujeres, de drogas y de alcohol, yo lo llamé libertades, él lo llamó esclavitud. ¿Quién lo iba a pensar? Que a Dios le pudiera un tornillo faltar. Hoy con él platiqué y de sus razones me desconcerté. Le dije, quiero riqueza, lujos, comodidad. Él dijo, qué gran pobreza corroe a la humanidad. Hombre comprenderá su grave equivocación. Tal vez un día el hombre comprenderá que Dios tenía razón.
En la red.
Creo que hace rato teníamos que hablarnos tú y yo, aunque sin quererlo nos hemos visto en alguna canción. Dios mismo se ha encargado de dar música a nuestra extraña relación. Hoy he decidido darte más que una nueva canción, más que notas y compases, pedirte pidas por mí en tu oración. Me ha tocado abrir el alma, sufrir con gozo cada instante que me dio, para así poder cantarte y que cada sea medicina al corazón. Hoy me causa pena todo lo que está en torno de nos. Ratings, radio, premios, se venden almas al mejor postor. Por algo pasajero, por un primer lugar que es solo de Dios. Por la gloria de los hombres que se esfuma al primer vapor. Concédeme el derecho de fallarte en más de una ocasión. No me pongas en tu lista de infalibles, sino de tu perdón. Soy un pecador que canta y tú debes ser más que un fan de Dios. Ya no te preocupes por tu fama, todo es vanidad. Lo que pierdas hoy de gloria lo ganarás de eternidad. Creo que hace rato teníamos que hablarnos, tú y yo, vos y yo. Let's talk about it.
Escuchábamos la canción Para un Fan y por supuesto Dios se ha vuelto loco. Y como les decía, la semana pasada estuvimos de viaje. Pues después de mucho tiempo logramos llegar a El Salvador. Estuvimos compartiendo con viejos amigos. Estuvimos compartiendo con todos nuestros hermanos de allá de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Con los jóvenes de ProCatolic. Y por supuesto con Martín Valverde, con Mónica Arroyo, con Carlos Quintana y con Miguel Santillán. Fue una experiencia muy buena, fue recordar viejos tiempos, saludar viejos amigos, pero sobre todo darnos cuenta que continuamos en el camino. El programa, pues lo vamos a hacer más o menos parecido. Les pido disculpas por el sonido, de esas cosas raras que pasan. Mi grabadora digital se perdió justo el día que llegué y no me lo van a creer que apareció hasta el último día que ya me venía. Me tuvieron que prestar una grabadora para hacer las grabaciones. Quedaron más o menos bien, el sonido he tratado de mejorarlo. Sin embargo, pues les pido disculpas. Hay dos entrevistas con Martín, aproximadamente duran 45 minutos las dos. No voy a poner cortes en medio de las entrevistas. Ojalá que no se vayan a aburrir porque los planteamientos de Martín son muy interesantes. Y también entrevistamos ahí al señor Miguel Santillán. Miguel es la persona que anda corriendo detrás de Martín tratando de que todas las cosas estén más o menos listas. Y qué les digo, fue una jornada interesante. Fueron tres conciertos que reunieron a cerca de 8.000 o 9.000 personas probablemente. Y fue una actividad muy fuerte. Me dio mucha alegría pues darme cuenta de que hay nuevas personas llegando a estos conciertos, que no solamente los adultos contemporáneos como yo, sino de que hay caras nuevas, y esas caras nuevas ya están cantando las canciones de Martín. Una cosa muy, muy, muy interesante. Y por supuesto también me dio mucho gusto saludar a mis viejos amigos. Y iba a poner unas fotos en el blog, pero que no me lo van a creer, se borraron todas de la cámara. Vamos a pedir fotos a El Salvador, que nos manden de las que tienen, de las que logren rescatar. Pero lo importante es que aquí está la música, y sobre todo que estamos compartiendo un rato muy interesante. Estamos acá en Nuestra Música en la Red.
Hay cosas que oscurecen tus días, por eso ve y lucha si quieres triunfar, pelea si quieres ganar. Olvida el pasado y mira el presente, y no te importe lo que vendrá. Levanta tu cara y mira valiente lo que tienes que enfrentar. Lucha si quieres triunfar.
Lucha si quieres triunfar.
Pelea si quieres ganar.
Si
no
quieres
conoce
ganar
la calma del mar. Quien no ha vivido su tempestad. Por eso ve y lucha si quieres triunfar. Pelea si quieres ganar. Levanta tu cara y mira valiente lo que tienes que enfrentar. Lucha si quieres triunfar.
Lucha si quieres triunfar.
Pelea si quieres ganar.
Pelea si quieres
no
ganar.
Conoce la calma del mar. Quien no ha vivido su tempestad. Por eso ve y lucha si quieres triunfar.
Esperanza caminar, cruzar fronteras por donde no se puede o no se debe andar. Alguien ha visto cómo camina nuestra fe en los más pequeños, en aquellos
a quien nadie quiere ver. Oh, 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 oh. Sabe que el sufrimiento de emigrar es dolor de parto de una nueva y más rica humanidad. Alguien ha visto a los patriarcas otra vez dejar su tierra, pasar desiertos hasta la tierra de leche y miel. Oh, oh, oh.
Oh, 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 oh asesinadas el día de ayer por la patrulla fronteriza cuando cruzaba el río y llegaban los países con la esperanza de conseguir una ciudad. El coyote que los guiaba escapó y nos abandonó, dejándolos a merced de la guardia. Los cuerpos de las víctimas, entre las que se encuentra un menor de edad, no han sido identificados, pues nadie ha reclamado sus cuerpos.
Estamos compartiendo con un héroe oculto siempre que hay un evento. Le da risa, pero es cierto. Es el que sufre, es el que no está, nunca está en el escenario más que dando vueltas y regañando a todo el mundo. Pero dicen que detrás de todo gran hombre siempre hay una mujer, pero también hay un manager que está pendiente de todos los pequeños, que a veces son grandes detalles. ¿Cómo llevas eso, Miguel?
Bueno, bien.
Fácil como parece, porque si bien es cierto, todo lo que lleva la logística es como traer a un Luis Miguel o a un artista como Alejandro Sanz, aunque no pareciera, es cierto, la organización va por ese lado. Creo que los frutos que buscamos son otros. Sin embargo, a veces te toca hacer caras feas y te vuelves no héroe, sino que el ogro, el antipático, el que está ahí como muy, no se acerquen, que esto no salió bien, y la gente no entiende cómo va esto. A veces el cariño mata, ¿sí o no?
Sí, sí es una realidad, el cariño mata. Mira, gracias a Dios, este trabajo siempre se hace con gente buena, ¿no? La que va a los eventos, los organizadores. Es gente de buena voluntad que está empeñando su tiempo, su trabajo, su dinero por la evangelización. Entonces, siempre sacas algo bueno. Pero ya cuando las cosas se hacen masivas, cuando ya no nada más te llega las personas que vienen al retiro, sino ya estás metiéndote con muchas personas, pues ya un evento necesita que tomes cuidado de unas de detalles que de ordinario no tendrías, ¿no? Y ahí es donde, pues, lamentablemente nos toca ver esos detalles, ¿no?
¿Cuánto tiempo en esto, Miguel?
Bueno, con Martín ya tengo 12 años. 12 años trabajando en la cuestión de conciertos.
Hay una cosa que a mí me parece muy interesante, y se lo comentaba yo a Martín ayer. A Martín lo veo muy relajado, pero a ti te veo con una carga de trabajo exagerada.
Bueno, mira, o sea, yo creo que hay dones, cada quien tiene que ejercerlos, ¿no? O sea, lo de Martín es cantar, él es el profeta, ¿no? Y pues hay unos que somos los ayudantes del profeta. Y en ese sentido, pues te toca ver aquellos detalles o aquellas cosas para que las cosas se den, ¿no? Finalmente, el plan de Dios se realiza, ¿no? O sea, yo creo que nadie es indispensable. Pero bueno, hay cosas que la experiencia te han dado, hay elementos de un concierto que has ido aprendiendo, que lógicamente al momento de algún problema, de algún contratiempo, pues los tienes que echar a andar. Y eso recae sobre ti, no, no sobre el músico. Porque creo que ya de por sí el músico tiene la responsabilidad del evento, ¿no? Concretar el evento. Pero hay muchas cosas previas que tienes que ir poniendo para que eso se dé. En ese sentido, pues ese es mi trabajo, ¿no? Y bueno, qué bueno que ves a Martín relajado, porque eso quiere decir que para el momento del concierto tiene que dar un muy buen concierto. Es para lo que venimos, ¿no? Es un trabajo en equipo en el que cada quien tiene que aportar los dones que tiene.
La gente me pregunta cómo es Martín Valverde, cómo es el entorno de Martín Valverde, y hermano. Yo siempre les digo que ustedes son como se ven, ni más ni menos. O sea, no hay show, no hay nada montado. Las personas que he conocido son coherentes con lo que dicen, con lo que hacen. Sin embargo, pues, ¿en qué momento tú sentiste que esto ya era algo más grande, que ya no era algo pequeño, ya no era, como tú decías, cantarle a la gente del retiro, sino que se volvió de verdad un llamado, una misión muy importante, llegando a rincones increíbles, como estuvieron en Rusia, estuvieron, bueno, han andado por casi todo el mundo? Eso ya no, pocas personas pueden decirlo dentro de este ámbito de música católica contemporánea.
Bueno, mira, aquí yo creo que se conjugan muchas cosas. En primer lugar, el trabajo de Martín, repito, es eclesial, ¿no? Yo entiendo un concierto dentro de un marco pastoral. Así que donde haya una pastoral, donde haya una iglesia, ahí va a estar Martín, ¿no? Si se considera necesario que con la música, con su mensaje, aporta para la evangelización, si se puede, va a cooperar en eso, ¿no? Yo creo que esto no es que haya ido creciendo, yo creo que la iglesia ya tiene ese tamaño, ¿no? Finalmente son los que congregan, los grupos, los movimientos, las asociaciones, las diócesis, las parroquias, eso ya está, ¿no? Entonces, bueno, si la herramienta funciona, pues simplemente embona ya en una estructura que ya tiene ese tamaño, ¿no? Pues bueno, si hay grandes eventos, pues es gracias a que la iglesia también tiene ese tamaño, ¿no?
Claro, y es increíble cómo al pasar del tiempo, Martín, en lugar de desgastarse como suele suceder con los artistas de cualquier tipo, la gente sigue viniendo. Bonito es que son nuevas generaciones las que vienen.
Sí, mira, gracias a Dios, creo que es un don, ¿no? Una gracia, un regalo de Dios. Como el poder estar llegándole a la gente en la realidad, aparte, pues ya son 25 años de estar en esto. Entonces, pues los que lo oyeron hace 20, pues ahorita ya tienen, y tenían 20 años en ese tiempo, pues ahorita ya tienen 40. Entonces es una música que los ha acompañado en toda su vida. Y eso va haciéndose cíclico, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bueno, ¿no? Que pues llegas y vas, o sea, y quienes fueron los papás ahora traen a los hijos y empieza otra vez a rodar, ¿no?
Sí, y ese misión muy rara, porque ustedes están aquí y hay un sacrificio muy grande. Tu familia, con esta vida de viajes, de giras, sufre mucho.
Sí, claro, hay una, yo creo que, digamos, si pudiéramos decir algo duro de esto, pues precisamente es la extrañada, ¿no? Cada uno de nosotros tiene familia.
arriba, búscalo a él. Verás que cerca está de ti. Verás que pronto te ayuda y te viene a decir.
No te preocupes, mira, cuenta conmigo. No te preocupes porque yo estoy contigo. Recuerda que siempre estoy a tu lado. Recuerda que yo nunca te he dejado. No te dejes llevar por la impaciencia. No trates de usar tu propia ciencia. Mira que todo lo hago yo a mi tiempo. Que mi tiempo es por demás perfecto. No, no temas más. Mira, cuenta conmigo. No te preocupes porque yo estoy contigo. Recuerda que siempre estoy a tu lado. Recuerda que yo nunca te he dejado. No te dejes llevar por la impaciencia. No trates de usar tu propia ciencia. Mira que todo lo hago yo a mi tiempo. Y que mi tiempo es por demás perfecto. Todo está en mis manos.
Oh Dios, de ti viene mi fe, a ti
Comenzar un concierto, Martín. ¿Es la misma emoción de siempre?
Es la misma responsabilidad de siempre. La emoción no, porque la emoción engaña. A veces te sientes tranquilo, a veces, mira, ahorita hace un tiempo en Italia, hasta los músicos me decían, estás muy tranquilo, y yo decía, pues que aquí van a haber nada más 1,000 gentes, eso es muy bonito. La emoción cambia, la responsabilidad no. Y créeme que yo no sé si hay algún espacio allá en el cielo para animalitos, tipo, pues no sé, algunos niños sueñan con que haya cielo para animalitos, ¿no? Capaz que sí, yo no sé si Dios hace sus excepciones, pero si no, si lo hay, yo quiero buscar al burro de Jerusalén. Le tengo una admiración especial a ese tío, ¿eh? O sea, cargar a Jesús es muy cansado. Es cargarlo y que entiendas que los gritos que se oyen, la fila que se ve, las luces, autógrafos, todo, no es por ti, no, o sea, sería como comerse un pedazo de espuma pensando que es fibra y no es cierto, ¿no? O sea, es por él y pues no queda más que pasar así por medio de todo el griterío y confiar que al final van a entender quién es el que tiene, el que es el responsable. Yo creo que en el fondo lo saben, pero somos seres humanos y tanto pueden desviar la mirada, pueden empezar otra cosa o yo puedo creerme otra. Entonces es la parte que cuya responsabilidad es radioactiva, es muy reactivo, es muy, pues sí, sé que está cansado, ¿no? Bueno, no digo que todo les pase, a mí me pasa y tengo que cuidarme de esto y no digo que se me vaya a subir ni mucho menos, más bien creo que ese ya es el escudo de protección que es muy agotado, pero es bueno, nada más subes, cantas, haces lo tuyo, Dios hará su parte, eso lo sabes muy bien de corazón, y sí tienes que subirte con la convicción de que no te gane la emoción del concierto, porque a un concierto como este que estás entrevistándome, que la gente está feliz, es una actividad de, se ve que todo el pueblo está en la calle, mano, acá, aún así, o sea, decía Agustín, la turba perturba, entonces más vale tratar esto con mucho cariño, pedirle a Dios que te use, y como dice aquí en la pared de la escuela, buenos días, adiós, y ya te vas sabiendo que la cosa es de Dios.
¿Duele ser humilde?
Sí, duele, claro que sí duele. Sobre todo, duele cuando las circunstancias te rodean para que no puedas serlo, para que dejes de serlo o para que, pues no lo seas. Pero permanecer en ti, mira, en Colombia, creo que son, no me acuerdo el nombre, un nombre muy raro, Fasu, me acuerdo que le decían Fasu porque era el nombre más largo. Un chavito, en medio de todo lo que estamos viviendo, él sí se atrevió a acercarse y decirme, ¿cómo le haces? Para que no, ¿cómo le haces? Y le dije, ahorita estoy de pie, pero cuando no estoy de pie, estoy de rodillas. Y sé mi virtud, pero me hinco con mis pecados. Entonces, puedo hacer bien el balance. Si no, sería imposible. Ahora, Dios sabe a qué menso meten en sus broncas, qué pecador pone al frente. Y, y Dios se vale de lo que tiene que valerse. Me alegra seguir siendo yo, y creo que la humildad es verdad, ¿no? Entonces, que duele que sigas siendo tú, y que una vez que pasa esto, pues como te hubieras espolviado un poquito, te lo quitas y ya sigues caminando, porque esto, aquí lo único bueno que puede pasar es lo que Dios puede hacer, nada más.
Te pregunto esto porque me llama la atención. Yo siempre que comento de Martín Valverde, cuando me preguntan cómo es Martín Valverde, yo digo, Martín Valverde es... Y esto no estaba programado, pero me llamó la atención, me nació, porque al contrario de otras personas que yo he visto, cuando la gente se emociona, aglomeraciones, o sea, lo veo, te veo y te veo normal, te veo... No sé si en el fondo disfrutas eso, me parece que no.
No del todo. De hecho, le tengo un cariño especial, te lo confieso, a teatros o a lugares que te permiten como una entrada graciosa y una oída más rápida todavía. Hoy, pues es gente muy linda, gente muy sencilla, es pueblo de Dios, es el pueblo que Dios me llamó a cantarle, y hay mucho cariño, la gente expresa cariño, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene, y pues es, te comentaba fuera de micrófonos en otro momento que Eugenio de Brasil decía que en el escenario somos apóstoles, pero fuera del escenario somos misioneros, porque hay mucha gente que depende hasta de un gesto tuyo, ¿no? Entonces, el secreto es que seas tú, o sea, que seas tú, y sí es, creo que es hasta como con pinzas, o sea, hijo, espero no asustarlos o que no esperen, y si esperan más de mí no se los voy a dar, y si esperan menos tampoco se los voy a dar, pues esto nada más vengo a lo que puedo dar, ¿verdad? Lo que hacemos, ya aprendimos, es que si te vas y dejas a toda la gente ahí emocionada, quedas mal, y si te quedas y le firmas un autógrafo a 20 de 100, quedas mal, entonces nos vamos a sacar mal igual, no nos vamos. Entonces, pero sí, eso es una cubierta muy hermosa, muy fuerte, la emoción es a flor de piel. Yo creo que yo me relajo hasta que ya estoy en el escenario, tengo la primera nota lista y empiezo a cantar, y ya arrancamos, vamos. O sea, lo demás tengo que acomodarlo ya con el poder de Dios y con su gracia. Pero esta parte sí en la que pues muchos tienen que cuidarse, cristiana o no cristianamente, porque te la puedes comer. O sea, Jesús está en un aula de clase conmigo ahora, junto contigo, es nuestro camerino, es Él, y a darlo, ¿verdad? Es, dirán los gringos, overwhelming, o sea, supera, te sobreenvuelve, ¿no? Y te digo, nada más dices, okay, un pasito, hasta que salgamos de acá, y hacer tu parte. Y sí, sigo siendo yo, eso. De lo que me estás diciendo es mi regalo más grande de mi encuentro con Jesús desde hace 27 años. O sea, yo me encontré cuando lo encontré, y eso es para mí lo más valioso.
Yo, una de las cosas que admiro de ti es precisamente ese don de gente que tienes, esa autenticidad, aunque pareciera que todo es un show de alrededor. En realidad, el hombre que se sube al escenario es el hombre que está fuera del escenario. No hay nada arriba ni nada abajo, es lo mismo. Y yo realmente te agradezco y que seas así, porque eres ejemplo y eres luz para muchos de los que hemos comenzado un camino. Y siempre le he comentado que una de las cosas que, cuando yo tomé este camino en serio, fue escuchar a Martín Valverde. Sí, y es tan lindo recordar esos momentos. A veces, cuando quieres un cable a tierra, lo mejor de los conciertos, pero mejor cable a tierra es verte en persona y saber que sigue siendo el mismo a pesar de tanto éxito cosechado.
Sí, lo que pasa es que el éxito no me lo voy a llevar, yo me voy a llevar nada más mi persona. Y yo creo que Teresa lo dice como nadie, no es el infierno que me asusta ni el cielo que me promete, o sea, eres tú. Entonces, Dios me llamó para esto, es una misión. Es más, San Pablo lo dice como nadie, ay de mí si no lo hiciera. Y ahí mismo pone en ese pasaje, no lo hago por necesidad, lo hago porque es una orden. Dios me puso contra la pared, o sea, es una carga hacerlo, pero es padrísimo. Digo, aparte, hay otras cosas peores, ¿no? Pero sí, tienes que, yo siempre he admirado a otros todavía mucho más que a mí, en ese sentido de que les toca algunas cosas tan pesadas, tan fuertes, y no se les pega, son ellos. Hay gente que quisiera ver a Benedicto una capa Superman, y no, pues no, es el Papa, es un tío sencillo que quería dar clases y Dios no lo dejó. Entonces, pues por ahí estoy. Entonces, yo ánimo, yo, de hecho, creo que lo que hace poquito me decía una monja allá en Cuba, acabó el concierto y ya me iba a abrazar muy contenta. Me dice, ay Martín, quería felicitarte. Yo de tonto, en un nanosegundo pensé que era por el concierto, tonto. Y me dice al final, gracias, te quería felicitar porque tú ya sigues creyendo en esto y sigues haciéndolo, no estamos tan locos. Y sí, entonces llega un momento en el que te das cuenta que es la perseverancia. A los que ya comenzaron, pues ánimo, no busquen la fama, busquen la eternidad, si no se van a ir por la puerta que no es. A los que van comenzando, sean ustedes mismos siempre. Y a los que ya llevan tiempo en esto, ánimo. La mies es mucha y Dios a veces quiere que cantes para mucha mies o para poquita, pero no es la cantidad lo que te va a hacer fiel, es la fidelidad lo que hace que la cantidad valga la pena. Entonces, pues ánimo, échenle muchas ganas y Dios dirá el resto. Hoy toca aquí y Dios dirá mañana. Gracias, Martín.
Nuestra música en la red.
Tan solo rico de ti.
Y cuando llegue tu cuarto,
Amigos, como desde hace mucho tiempo les venía prometiendo y diciendo que cuando tuviera alguna oportunidad íbamos a compartir con uno de los grandes, ¿qué les puedo decir?, artistas que han pasado siempre aquí por nuestra música en la red. Me precio de conocerlo, de haber compartido con él experiencias, pero sobre todo el cariño que yo le tengo a Martín, quizás es porque cuando yo recuerdo mi etapa de conversión, mi etapa de esos años bonitos cuando uno decide dar un paso al lado y comenzar a caminar en otra dirección, pues la música de Martín Valverde siempre estuvo presente. Y lo más importante para mí fue eso, que, no sé, creo que a muchos les pasa, pero es la música algunos les da por otro lado, a mí fue por la música. A mí me gusta mucho la música y la música de Martín Valverde fue la que me llenó. Comparto con él esa alma de trovador y de bohemio, porque sí eres un poco bohemio, Martín.
No, bastante. Sí, yo digo que soy poco, pero algo me dice que no, que soy un poco más de la cuenta, tal vez, sí. Es una cosa que le agradezco a Dios de más. O sea, no, jamás me tocó la bohemia, nada, me la respetó y luego me la incentivó. Entonces, muy contento.
Martín, yo no quiero hacer una entrevista así tradicional como las que te hacen, porque ya me puedo las respuestas de memoria, que te preguntan de Costa Rica, que te preguntan de tu madre, que te preguntan, bueno, a veces hasta las respuestas pueden ser un poquito como que ya, esa me la sé.
Así que, pues, ¿en materia dispuesta, Godo, lo que quieras preguntar, ajeno al tema o en caliente o...? Como por dónde vamos o por dónde estamos. Yo creo que el pasado ya está bastante escrito. Si alguien quiere checar la página web, pues ahí se meten. Ahí está todo lo que Dios nos ha regalado hacer. Todavía ahora ya seguimos en planes, seguimos componiendo, seguimos soñando, seguimos viajando. Estamos más viejos, obviamente, pero Dios sigue confiando en nosotros. La herramienta sigue funcionando, gracias a Dios. Y bueno, mientras Dios nos dé licencia, permiso y fuerza, seguimos trabajando en esto.
Hablando un poquito de eso que tú dices, que Dios te da licencia y te da fuerzas, me dio mucha alegría, no sé cómo explicarlo, el Dios Enchufado, siento que fue, lo hablábamos ayer, como la etapa o el final de una etapa muy bonita. Sí, yo en algún momento pensé, Martín quizás se va a retirar.
Ah, sí, así sonaba.
Era el gran final y el Dios Enchufado es un disco lindísimo. Pero de repente apareces con este disco que es como un relanzamiento, pero en serio, es que todo ese disco está bien hecho, no hay una canción, es un disco que se compra todo.
Sí, Íntimo fue una sorpresa para todos, pues también seguir un poco el instinto cristiano, por ponerle una palabra, un discernimiento sano. Yo de todas maneras, acabando de Desenchufado, sí sentí, pero no más que sentí, me percaté que era el fin de una etapa evidente. Cerrábamos una historia, armé un dream team, estuvo muy padre, no me puedo quejar. Pero al mismo tiempo vendrían etapas fuertes, que empezamos los 40, y luego, bueno, mamá se va al cielo, entro en una etapa nueva en mi trabajo en México. Los hijos ya se vuelven ya mayores, ¿verdad? Daniel y Martín son universitarios, vuelan por sus propias alas. Pablillo sigue estable. Entonces vas viendo que hay otras cosas que ya como que se quitan algunas nubes, o el sol se pone en otra posición y empiezas a ver cosas que no veías alumbradas antes. Por lo mismo, eso me lleva a una composición diferente, me lleva a una composición más arriesgada. Rubén es el que dice que el artista no se debe a su público, se debe a sí mismo, se debe a sí mismo como entidad de compositor. Serrat es el que dice que componer es morir un poco, y tiene toda la razón, llena de boca. Entonces, me pongo a hacer ese tipo de trabajo. Lo que pasa es que entre los... ya es juntar odres nuevos con vino nuevo, entonces... en mi camino aparece Bernardo, que ha venido dándome una lata, que no tiene una idea para hacía rato para hacer alguna cosa juntos en Costa Rica. Él arma un equipo de trabajo muy interesante, porque es la misma escuadra que trabajó en Tiempos y Mundos de Rubén Blades. Y él es un arreglista, pues tiene un chip malo, está medio loco, entonces funciona muy bien por eso. Y empezamos a soñar, empecé a mandarle material, yo empecé a componer poco a poco, inclusive teníamos otro nombre para el álbum, el álbum se iba a llamar Ecléctico, porque siempre lo he sido mucho con mi forma de componer, pero nada más avanzábamos, y dijimos, no, espérate, esto no se puede llamar así, tiene otro nombre, y sí, encontramos a Íntimo.
La canción detonante de Íntimo fue Escúchame. Escúchame, Giorgio me la cantó a mí en la época de Desenchufado. Ascóltame. Le pedí que me dejara traducirla. La empezamos a montar despacito. Cuando me cantó Ascóltame, que fue en la sala de mi casa, estaba Bernardo ahí, ahí a un lado. Y Bernardo hasta lloró cuando lo escuchó. Y es un motivo muy sensible. Y a mí se me abrió así el cielo. Dije, ah, no, pues aquí está una canción nueva, un arreglista nuevo, son tiempos nuevos. Entonces empecé a componer con mucha calma. Con mucha calma me metí en temas interesantes como la migración, la dignidad de la mujer, la evaluación de tu propia vida, la lucha de oración. Hay una decana, allá hay una decana, Obrero Tumies es la viejita. Bueno, hay dos decanas. No solo decana cana, sino decanas canosas. Entonces está ahí Obrero Tumies. Obrero Tumies debe ser del 82. Fácil. Con un rearreglo completísimo. Y los que han escuchado el álbum bien, porque hay gente que todavía puede que acabe la última canción y lo corte, después de la última canción hay un bonus track escondido, se llama Aún Te Amo, que es una canción que yo uso en terapia, mi esposa usa en terapia, y es una rola que yo compuse instrumental y que Dios nunca me dejó ponerle letra, y es una canción de que debe ser del 79-80, por ahí, fácil, 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 inclusive es antes de mi conversión la canción, por eso le quiero tanto cariño. Y bueno, cuando me doy cuenta, va saliendo, va amarrando, nos damos cuenta de lo que estaba empezando. El mismo Bernardo me dice, bueno, ¿ya viste el monstruo que salió? Le dije, sí. ¿Y cómo le vas a poner? Íntimo, le dije. Y yo le pregunto, ¿con cuál empezamos, Bernardo? Bueno, pues, si quieres empezar sin cariño, arranca con Paradoja, no va a quedar nadie que aguante el golpe, güey. Y sí, así, así es. De hecho, el álbum, si lo oyes, arranca como con una especie de explosión, ¡pum! Y revienta la canción, ¿no? Y es creo que es el anuncio de una nueva etapa, que no creas que me pasé horas pensando cómo reempezamos, cómo que, con qué sería bueno ahora después de Desenchufado. Es más, hay gente que me ha preguntado, bueno, ahora después de Íntimo, ¿qué sigue, no? Pues relájense, yo no sé, vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Sigo componiendo, me he vuelto terco en la composición, gracias a Dios. Mi esposa es una cómplice en esto y me encierra la palabra correcta hasta que yo pueda salir con canciones nuevas, pero ya no es lo mismo, ya no es solo la inspiración de hacerlo, es la transpiración, qué tema falta, qué más tengo que decir antes de largarme, qué tengo que decir que quede de herencia para otra gente. Y hay temas muy interesantes, tengo una lista ahí de temáticas, pero Íntimo, bueno, Íntimo se volvió una sorpresa para todos, por los sonidos, el sonido que agarró, el tipo de arreglos ahí, te digo, los que han escuchado bien han escuchado hasta Swahili ahí en Ahora Te Sigo. Entonces, pues muy contentos porque creo que nos toca una responsabilidad mixta, tiene que ver tanto con la fe, con el apostolado, con evangelizar, con la vanguardia que llevamos, pero la vanguardia implica también un arriesgue en los sonidos. Entonces yo me arriesgué a sonar de otra manera, a que el álbum tuviera otro color y que no sonara como sin demeritar por nada los anteriores sonidos, ¿verdad? Al punto que a mis amigos arreglistas, Kiki, Caeto, Boina de Brasil, todos me dijeron, te mandaste, te largaste, pusiste en riesgo el prestigio, valió la pena. Entonces, estamos disfrutándolo mucho. Es un álbum que yo creo también no solo suena contemporáneo, sino que espero yo que tenga un sonido para muchos años todavía.
Ok, creo que nos estamos yendo muy serios. A mí me encanta Íntimo y te digo, es de lo mejorcito que he escuchado de Martín Valverde en toda tu discografía. No, tal vez no es el mejor por algunos otros motivos emocionales, sentimentales, bueno, por lo que sea, pero es buenísimo. Pasa algo con tu música, Martín. Mi programa, o este programa, que es de todos, yo no lo hice pensando en gente católica, realmente. Andale. A mí me interesaba traer gente que no fuera del gremio. Y lo que comenzó como un juego, de repente se ha convertido en algo que la gente lo espera con la semana. Y me sorprende mucho que me escribe gente que dice no creer en nada, o gente que ya abandonó el gremio y está en otros lados, pero les encanta la música de Martín Valverde. Eso, ¿qué impacto tiene en tu vida saber de que puede llegar a un público que no es el mercado que propiamente uno cree que es tu música?
Bueno, eso me encanta. De hecho, yo tengo la estadística en México y en algunos otros países. Me pasa que, por ejemplo, en Costa Rica la sé, porque me la pasaron inclusive de los medios de comunicación. De 100 personas, por dar un número, que vienen al concierto, 50 no son de iglesia, punto. O sea, ni se paran, ni vienen, ni les interesa. Entonces pasó a ser como una especie de eslabón perdido, como para ambas partes, ¿no? Mi intención no es tampoco que salgan oliendo a incienso ni darles ya un sello de iglesia. Lo que pasa es que más que cantar música católica, nunca me ha gustado el término, por cierto, creo que más bien soy un católico que canta. Entonces, no escondo mi identidad, pero tampoco la forzo, ni forzo a que nadie se la coma como se la estoy dando. Es que no se trata de eso. No creo en malos y buenos a la hora de andar haciendo grupo de canto. Entonces, sí me interesa, sí creo, eso sí lo creo, que hay un... La palabra es muy, muy de corte cristiano, pero hay un toque de misericordia en mi música. O sea, no hay juicio, no puede haber juicio. Por supuesto que el pan se llama pan y el vino se llama vino, pero si alguien está sentado escuchándome, yo no quiero que se sienta no quiero que sepa o sienta o perciba que lo estoy mandando al infierno en plena cantada. Es muy fácil, mandar gente al infierno es la cosa más fácil del mundo. Ya mandar gente al cielo es otra historia. Entonces, y ahí lo que la Iglesia Católica llama una mirada sacramental. La mirada sacramental es que Dios está en todas partes. O como diría San Pablo, que estamos a punto de celebrarlo, Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces hay que hablar de otra manera, hay que comunicarse de otra manera, pero no es ni maña ni trampa, es mi forma de ser. O sea, yo inclusive, mi esposa y yo, tenemos cantidad de amigos ateos, locos, fumados, que están en estos rollos más locos de la cuenta, pero hay una coherencia muy interesante. De hecho, nos han dicho, como se los hemos dicho, ¿sabes qué, Martín, Lizzy, ustedes son para mí un dolor de cabeza, ¿no? Porque los veo colaborando en lo que yo colaboro, de la calle, del trabajo, etcétera, pero ustedes están en la fe, no puedo entender. Y nosotros lo vacilamos. Bueno, tú también es para nosotros un dolor de cabeza, porque no estás como en nuestro gremio de fe, o como quiera llamarlo, de iglesia, y estás haciendo algo que pues le tapa la boca a muchos, que es un Mateo 25, ¿no? Estaba desnudo y me vestiste, estaba preso, me visitas, estaba enfermo y estabas ahí. Entonces, de hecho, es desde que compuse Dios, que la canción Desenchufado ya traía esos colores, ¿no? Un color de, pues te estaba buscando, ¿no? Y yo quisiera, de hecho me pasó con esa canción, de que si alguien escucha mi música diga, ¿a poco la compuso un creyente? Porque es una queja, es una crítica, es una búsqueda. Y esa es la cercanía a gente que está en su lucha, que es auténtica, gente con la que Dios está, aunque tal vez ni lo sepan, pero uno los ve y sabe que Dios está con ellos. Y así me puse a componer, pero no son canciones pensadas, es mi forma de vida que se hace canción. Entonces eso me alegra mucho, porque te hablo de que en esas letras está lo que Lizzy y yo vivimos todos los días compartiendo con gente que, de la que aprendes, de la que te quitas el sombrero, de la que esté o no esté en la fe. Si son coherentes, pues Dios te dice, aquí ando, te parezco o no, ¿va? Entonces lo hago canción. Entonces sí pasa eso. Y bueno, a mí en lo particular me encanta pensar que hay un chavo que tenga por ahí en su colección a un Rubén, a un Alex Sintek y a mí. Y yo me voy por pagado. Cuando yo digo, ya estoy, ahí es donde quiero estar. Ni siquiera quiero estar en la colección católica. Quiero estar en la sección perdida y en la sección donde dices, ¿cómo fuiste a parar ahí, verdad? Pero ahí anda, íntimo tiene esa maña, se puede colar ahí perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, es un regalo de Dios, es una forma que nos ha dado Dios de cantar, de disfrutarlo mucho. Ahora, bueno, tú lo sabes, hemos estado trabajando juntos. Es una balanza muy loca, porque sí, hay mucha gente que no está en la iglesia, que no le interesa estar, que nos oye, pero lo que sigue siendo interesante es que haya mucha gente de la iglesia que también nos escucha. Entonces, como que ves que el espíritu se mueve libre y le dice a quien tiene que decirle. Y bueno, se nos permite, ojalá por mucho tiempo, vivir este tipo de penetración musical en áreas y personas muy disímiles entre ellas. Yo sé que a alguna gente le va a encantar el Nadie Te Ama Como Yo y el Gloria, a otros les va a encantar Paradoja y Aunque Da Dios, o sea, que no tienen que ver nada entre ellas a la hora de una letra, ¿verdad? Pero bueno, esa es la riqueza del Evangelio, la riqueza de la fe, ¿no?
A veces yo siento que no es lo que se dice, sino cómo se dicen las cosas. Y pues me llama mucho la atención de que Martín Valverde a veces es cínico, a veces es descarado para decir las cosas, muy ácido en los comentarios. Bueno, en vivo hay cosas que no se graban a veces en tus discos, pero eres, bueno, aquí no hay mucha censura, pero eres un cabrón para hacer las cosas. Pero la gente no se ofende, Martín.
Sí, porque la verdad como diría Jesús, si dije algo malo, pues pégame, si no, porque me pegas, ¿verdad? O sea, yo creo que el señor le... No quiero ni siquiera pensar la cara o los pantalones o las chancletas de este tío al que Jesús le dijo eso. Porque además Jesús le estaba diciendo, solo tengo dos mejillas, tres no tengo, así que si quieres volverme a dar. Y creo que eso, esa es una escuela buena, es una escuela... Una escuela que no creo solo haber visto del lado cristiano. Yo también debo confesar que soy un hijo de Lelutier, un hijo de Facundo, de Alberto, de troveros, pues, que son claros en sus letras. Y si trabajas con jóvenes no puedes jugártela. Yo sí, bueno, no critico ni mucho menos, nada más guardo distancia, aún de grupos católicos, donde hay mucho bluff, mucha apariencia, ponen mucha fuerza en cosas que sostienen el ver, o el aparecer, o el sonar, inclusive. Y mira, para darte un ejemplo simple, cuando se le aparece el señor a Elías, ¿te acuerdas? Ahí cuenta en Reyes, que ve fuego, hay un terremoto y un viento fuerte. Eso es muy impactante. Si un terremoto es un terremoto, pregúntale a los chinos ahora cómo están. Un huracán, pues es un huracán. Y fuego es fuego, siempre será luminoso, no muy, muy llamante. Pero lo que dice, lo que es fuerte es que ahí no estaba Dios, le dice Elías. Ahí no estaba Dios. Eran cosas que Dios puede producir, pero no era la presencia. Hasta que llegó un viento simple, una brisa suave, ahí estaba, ahí se cubrió. Entonces, yo le pido a Dios que, aunque a veces me toque cantar como terremoto, tirar fuego desde el escenario, armar un huracán con alguna canción, en el fondo esté la brisa suave, que lo puedan ver, sentir, palpar. Y sí, los chavos disfrutan mucho. De hecho, ahorita que andamos cantando Fuiste Hecha Mujer, me estoy hasta aventando así una palabrota en pleno escenario. Pero porque el tema lo amerita. Estamos hablando de la desmeritación de la mujer, de la humillación de la mujer, que no es una cosa como para que lo tomes de risa, ¿no? Entonces sí toco la cosa fuerte. Y yo sé que se impactan, pero la palabra es permitida en el sentido de, no, pues es que el tema está de ese tamaño, ¿no? Bueno, en fin, puede ser, no puedo yo asegurártelo así, Godo, pero puede ser que una de las cosas que permita que eso pase es que la gente que me ve en el escenario me cree porque no las estoy actuando. O sea, no es performance nada más, es ser yo. Yo me subo y sigo siendo yo en el escenario, sigo cantándoles, sigo compartiéndoles. Y no me subo dispuesto, pero me subo como me subo, cansado, a veces ronco, sin poder más. Pero pues sabes que tienes que cumplir una parte que es una misión y es muy, muy bonito. Entonces, sí, sí me arriesgo a decir cosas, sí me arriesgo a meterme en cosas. Me decía también un amigo de Miami, de la radio allá, Paz, me decía, no, es que dices cosas que yo creo que algunas autoridades no se atreverían a decirlas. Bueno, eso se trata, que tengo la ventaja de ser laico, puedo decirlas, ¿verdad? Entonces, créeme que no es actuado y mucho menos planeado. O sea, como lo conversaría contigo o con un grupo de tres aquí en la sala, lo digo en el concierto porque sé que funciona. No lo digo para que estén de acuerdo conmigo tampoco, pero lo digo de una, como diría Lerner, en una canción que tiene ahí, con mi filosofía puede que errada, pero mía. Entonces me atrevo a cantarlo así y funciona. Y creo que dentro de cómo está la música hoy, que yo no me considero un gran músico, puede que sea un buen compositor y algo de guitarra, pero cantante ni borracho me considero. Un comunicador sí, eso sí me considero. Entonces, creo que como está la comunicación hoy, a los jóvenes no les cae nada mal un vaso de agua fresca, porque pues no viene actuado, no viene inflado, no es paquete, es verdad. Y yo mismo, en mi propia filosofía de escuchar a otros músicos, es lo que busco también cuando busco otra música, alguien que me dé algo más, no solamente algo ya muy trillado.
Yo, de las cosas que me gusta de Martín Valverde, es que el Martín Valverde con el que estoy hablando ahorita es el mismo Martín Valverde con el que estamos hablando fuera del micrófono, y es el mismo Martín Valverde que está arriba del escenario, y podemos hablar las cosas y de verdad no hay nada. O te sabes muy bien el guión y de verdad te sabes bien el libreto, o de verdad eres una persona demasiado auténtica, Martín. Pero es que es increíble la coherencia que hay en lo que dices y en lo que haces. Yo cada vez que puedo hablarlo con alguien lo digo, es que es difícil encontrar personas así ahora.
Sí, sí, pero sí las hay, sí las hay. Y bueno, la cuestión es estar al día. Yo creo que a mí me sirve mucho que me rodeo de gente que no me ve como el guitarrista, el cantante, el compositor, el... No, no, es mi esposa que me pide que lave la loza, que no me haga tonto con los platos. Es mis hijos, que soy su papá. Es mis amigos, que soy Martín, nada más, a secas. Que no me... Es mi grupo de oración al que puedo llegar sin la guitarra, punto. Son mis amigos de colegio, que son la piel de Judas. Y me siento con ellos y cotorreamos. El otro día, cuando yo empecé a acercarme a buscarlos, me acuerdo, para hablarles del Señor, en un plan sano, no para agarrarlos con un rosario ahorcados. Me pusieron a prueba los hijos de la guayaba, me acuerdo. Y estábamos en un lugar como este, así, echando unas copas, a gusto, hablando. Y uno empezó a contar chistes rojos. Y como esperando a ver qué hace este pseudo predicador cristiano. Y yo conté uno que dejó a todos los rojos en rosado, ¿entiendes? Y se me quedan viendo y como, ¿qué onda? Le dije yo, bueno, viajar ilustra, señores. Pero nada más se los quería contar para que sepan que no tienen que enseñarme nada al respecto. Digo, yo no me meto en eso, no porque no quiera, sino digo, porque no me urge nada más, ¿verdad? Pues, entonces es muy suave porque esa es la idea que haya cierto peso en lo que vivas y que te rodee gente así, gente que no te... Pues como diría la Biblia, que si viene la alabanza venga de otro, no de ti, que no salga de ti. Pero sí creo, yo siempre lo he dicho desde que tengo noción, de las grandes ganancias, si no la mayor, bueno, la mayor es siempre Dios, pero de la gran ganancia de Dios para mí fue haberme encontrado. O sea, yo me encontré cuando... Y claro, yo lo digo en los conciertos, inclusive, encontrar a Dios es terminar de buscar, pero comenzar a descubrir. Entonces, empecé a descubrirme muchas cosas, inclusive algunas no muy gratas, que tenía que corregir, que tenía que meter en terapia, inclusive, para poner al día, que tenía que confrontarme conmigo mismo sin hacerme trampa, pues. Porque eso finalmente se llega a notar. Entonces, lo he estado haciendo, ha funcionado. Creo que la escuela musical comunicadora que empecé a hacer en el escenario funcionó muy bien. Fue una fusión muy interesante de todos mis maestros en la música. Y bueno, te digo, para mi esposa soy yo, tengo un niño especial, maravilloso, tengo un chiquitín con parálisis que es mi cable a tierra. Ese vato me recuerda a mí que el Dios son cosas pequeñas, que no me ponga a fumar otras cosas. Y ese tipo de cosas que Dios te manda, inclusive con todo el cariño, para que no se te vaya a subir. Son las que me tienen donde estoy. El peligro está, siempre se te puede subir, siempre puedes creer que esto pasa por ti o porque nadie llega a tu nivel. Creo que
ya está.
Ah, sí, gracias. Creo que inclusive hay un mandato de Dios ahí, un cariño especial de Dios, porque para cuidarme de ser yo, para no dejar de ser yo. Te digo, siempre va a estar la prueba, va a estar la tentación, va a estar que te la creas. Pero creo, ahora sí, eso ya me acordé. Creo que Dios sabe a quién elige. Te contaba que un chavito en Colombia se me acercó como impactado y me dice: ¿cómo le haces? Estás rodeado ahorita, todo el mundo te está halagando, ¿cómo le haces? Yo nada más le digo, estoy bajito, porque no podemos ni gritar. Le dije: no conoces mis pecados, compañero, es que yo sí los conozco, entonces ni modo que se me suba sabiendo que a Dios lo conozco en otras circunstancias, ¿verdad? O sea, es como cuando dicen que Dios se lo pague y uno si supiera, no quiero con que me lo descuente o no me ande buscando porque ya ni quiero verlo, lo que me puede cobrar. Entonces, eso es muy sencillo. Creo que Dios se ha acercado a mí. Soy muy claro, diría Don Bosco. Don Bosco, cuando le preguntan, ¿por qué se confiesa usted? ¿Usted es el cura aquí? No, si no me confieso, cerramos los colegios. Dice, entonces creo que por ahí va un poco de mi propia persona. O sea, Dios me ha enseñado a amarme, me ha enseñado a conocerme. Conozco mis carencias bien, conozco mis faltas perfectamente. ¿Qué más quisiera yo decirle al Señor? Pero que no hay manera que sea un poco más, digamos, más en ti, más en gracia, más como quisiera estar. Y Dios me responde: no es como tú quieras estar, es como yo quiero tenerte. Y me sirves así débil, me sirves conociéndote, me sirves desde el suelo, no inflado arriba, me sirves abajo. Y sí, pues tu amor me envuelve y tu gracia me basta, diría San Pablo. Entonces, eso se me hace muy suave, porque eso lo transmites. Yo soy muy enemigo, por poner una palabra, de cualquier clase de predicación, de donde venga, que mande al infierno a alguien, que condene a alguien o que ponga aquí los buenos, allá los malos. Eso no va conmigo, no funciona así. Porque pues en el cielo habrá muchas sorpresas para mucha gente. Entonces, lo hemos hecho música. Ahora, sí te tengo que decir con toda la alegría que tengo a mi lado una mujer excepcional. Elizabeth es mi otra canción escondida, ¿no? Es mi ayuda idónea, Sí, diría Moisés, Dios es mi fuerza y mi canción. Yo dejo a Lizzy entre canción y fuerza también. O sea, porque Dios la manda para eso, para que pueda yo cantar, predicar. Es mi alma gemela, por eso podemos conseguir en tantas cosas. Y gracias a Dios ha funcionado. Siempre están las comparaciones, siempre hay gente que quiere armar un rating ahí, que quiere hacer comparaciones. El otro día, inclusive, con un cariño, jamás fue mala intención, una radio X de X país me decía, oye, ¿puedes decir, estaba yo grabando unas cuñitas de Navidad, de Año Nuevo, no sé qué, ¿puedes decir que voten por mí, por favor, en esta canción? No, olvídalo, estás loco, ¿qué estás diciendo? Sí, sabes que ponemos a dos canciones, a dos cantantes, y aquí la gente vota, pero ¿a quién están copiando? Pero vamos, si lo que interesa es el Evangelio, no cantemos en esas estupideces. Entonces, algo que siempre me ha impactado mucho era cuando Jesús va con los discípulos caminando. Jesús les va hablando de la crucifixión, de que lo van a matar, de que lo van a fregar, lo van a dejar como Cristo. Y estos venían hablando quién era el primero entre los doce. ¿Quién era el primero entre los doce? Y cuando llegan, Jesús los confronta. ¿Vieron lo que les dije? Y los tíos no saben qué les habló, por la estupidez que estaban hablando. Entonces eso puede pasar mucho. O sea, yo creo que cada comunicador o cada uno en su trabajo, en forma, haga lo mejor que puede hacer. Ya el resto son enchiladas suizas. O sea, busca el reino de Dios, lo más se va a añadir. En mi caso yo lo he buscado y bueno, me ha funcionado, sin querer queriendo, que hay conciertos magnos, que venimos aquí ahora contigo al Salvador y hacemos 3 conciertos de una intensidad de 250 voltios cada uno y salimos vivos. Entonces, y al corazón se guarda un ratito, sigue ahora en otros países, seguimos dándole. Y es un regalo de Dios que guardamos en el corazón. Entonces, lo que digo en una canción de íntimo, una canción para un fan, creo que hace rato teníamos que hablarnos tú y yo, pues Dios nos ha unido, ha mezclado nuestras historias en una canción. Entonces, se me hace muy suave eso, que puedan tus canciones, bueno, las que fueron tus canciones, ser parte de la historia de gente que cree y gente que no está en la iglesia, porque a fin de cuentas Dios te las dio para su pueblo y Él sabrá por dónde las mueve.
Ya para ir terminando, porque vamos a hacer la segunda parte dentro de 2 meses.
Así es, ya nos vemos, es cierto.
Para no quitarte mucho tiempo, porque vamos saliendo del concierto y este hombre anda. Hay una cosa que me llamó la atención de lo que me acabas de decir. ¿Cómo hace Lizzy, cómo hace Martín Valverde para sostener un matrimonio tan fuerte cuando tú pasas la mayor parte del tiempo fuera de casa, en gira, haciendo una misión? No lo niego, pero el padre, el esposo, no está.
Bueno, ahora eres testigo aquí para la gente que no sabe, estamos grabando esto en El Salvador, en este hermoso país, Centroamérica. Llegamos jueves en la tarde, cantamos viernes, sábado, 3 conciertos, no 2. Y mañana va a ser domingo, y mañana a las 4 de la tarde, con el favor de Dios, estoy echándome un taco con mi familia al mediodía. ¿Qué significa eso? ¿Que nos partimos la cabeza? Sí, por supuesto. Pues para estar en casa de vuelta. O sea, ¿cómo le hacemos? Pues yo creo que va a ser bueno que pesques a la Lizzy y le preguntes también tú a ella, porque creo que es un mutuo acuerdo. O sea, Lizzy cree en Dios, cree en la misión que Dios nos dio, cree en lo que estamos haciendo, cree en lo que canto, me obliga a componer. Sabe que Dios la eligió. Ella le pasó hace un par de años, un año y medio, me acuerdo, estábamos con unos curas lindísimos de una congregación más de los escalabrinianos, gente que trabaja con migrantes. Y fuimos a una misa con ellos, muy agradable. Y al final sale el tema, ¿no? Y no me acuerdo para dónde iba yo, que para Brasil, no me acuerdo ahorita. Entonces, sí, no, Martín sigue viajando y él sigue trabajando. Y entonces un cura le dice, pero con un tono de voz que era para comérselo, le dice un cura italiano, le dice a Lizzy, déjalo, apóyalo, préstanoslos, déjalo, deja que Dios lo siga usando, no lo vas a perder, no te preocupes, Dios los va a unir más. O sea, fue así, que la güera está, se estoy llorando, ¿por qué le pasa a este tío? Hablo de generosidad de parte de mi esposa, sin duda, ¿no? Hablo de generosidad, es una mujer generosa, ella misma me dice que Dios no se queda con nada. Ahora, aunque suena muy trilladito, de que es mejor tiempo de calidad que de cantidad, sí la peleamos. O sea, sí, cuando yo estoy en casa, estoy en casa. Me toca ir por Pablo a la escuela, checar qué onda con los chiquillos. Bueno, en este caso Martín ya está en el extranjero, pero con Daniela tomamos nuestras salidas para ir al cine, para ir a caminar, para ir a echarnos una copa los dos solitos. Hablamos mucho, nos cotorreamos. Ella es de carácter, yo también lo soy, entonces cuando hay pleitos son muy sabrosos también. Entonces es bueno porque así es como funciona esto. No queda nada debajo de la mesa. Y somos ambos, unos convencidos de que si hemos sobrevivido como matrimonio es por el favor de Dios. O sea, yo creemos, o sea, no es paquete, en la gracia sanadora, la gracia que interviene. Y bueno, ahora está les paso una primicia. Liz y yo estamos trabajando en un escrito. Yo llevo más que ella, porque la pobre tiene muchas ocupaciones, pero la voy empujando también. Ahí cuando le dan se van a reír un rato. Se llama Auxilio, me casé con un músico. Y ella pone ahí al principio, bueno, yo sé, ya lo dijo en una charla en Brasil, pero también lo tiene escrito. Yo sé que ustedes quieren mucho a Martín, pero ni modo, se los voy a desmitificar para poder dar unas charlas para matrimonios. Entonces, vemos para atrás, Godoy, y no vemos ni, o sea, yo no descubro algún secreto mágico. Veo sencilleces, veo la comunicación de pareja, veo la fe que nos sostiene a ambos, veo reglas de juego, porque hay reglas de juego para un matrimonio, ¿no? En fidelidad, en construcción, en comunidad, en comunicación. Hemos llorado, nos hemos peleado, yo la he herido como nadie, nadie me ha perdonado como ella. Pero al final creemos en lo que estamos haciendo, en lo que somos, en lo que hemos construido juntos, en lo que Dios apostó en los dos, porque éramos dos visiones, somos una sola ahora en la fe, como esposos, ¿no? Ayudamos a otras parejas en el asunto, pasamos las tormentas perfectas con los hijos, o sea, bien, tormentas bravas, ¿no? De cuates cercanos a ellos que están alcoholizados, en la droga, en promiscuidad, sin que nuestros hijos sean santos, porque son chavos buenos, nada más bien, esa es la idea. En estos tiempos es mucha ganancia. Pues hemos sobrevivido. Es que esa palabra me queda muy clara. El matrimonio tiene una fuerza y una fragilidad que son terriblemente impactantes. La fuerza es fuerza, pero la fragilidad es fragilidad. Se puede quebrar con cualquier cosa. Entonces estamos en eso, creemos en eso. Yo me vuelco mucho en mi familia, creo en ella, los amo, doy todo lo que puedo. Y bueno, a ti te consta, ya andamos ya con un pie regresando a casa, ya estamos viendo que ya sale el avión mañana, ahí nos esperan con cariño. Ahí en mi página tengo, cuando quieran visitarla en la de martinvalverde.com, hay uno que se llama Algo que decirte, y tengo tres escritos que se llaman Saliendo de casa, fuera de casa y volviendo a casa. Ahí les abro el corazón de cómo qué me pasa cuando salgo de mi casa y cuando regreso, ¿no? Para darles un ejemplo y terminar esta primera parte de la entrevista, cuando fue Cuba en el 93, fue intenso. Estamos hablando Godoy y yo una mañana de eso. Yo regresé quebrado, hecho pedazos de Cuba, porque ahí creo que es la primera vez que yo me acuerdo que hicimos calistenia antes de un concierto. Ya no, ni siquiera fue oración, fue calistenia. Que sabíamos que estábamos metiéndonos en una historia de un país, así textualmente. Creo que siempre lo hacemos, pero aquí era muy evidente. Y entonces, bueno, cantamos, pero era otra época, en el 93 no había celulares, nosotros no teníamos teléfono en casa. Entonces yo intentaba comunicarme con Liz y de alguna manera no lo lograba. Cuando llegué a casa la vi postrada, se le había reventado la fuente a sus 5 meses y estaban luchando para que Pablo naciera, que no se infectara ni ella ni el niño, porque los dos podían infectarse y morir. Una batalla. Ahora, entré al cuarto y la vi así, me quedé paralizado, me quedé sin poder decir nada y sin saber qué hacer ni decir, porque se la estaba fleteando sola, yo andaba de viaje. Mi suegra había venido a echar una mano. Es un ángel esa señora, y pero cuando Lizy me ve, no me dice hola mi amor, buenas tardes, cómo te fue, qué lindo que tuvo el viaje, mira cómo me dejaste, que desgraciado, nomás te fuiste yo aquí peleándola sola. Me ve y me dice, ¿cómo estuvo Cuba? Porque aquí estuvieron los cañonazos a todo, por lo tanto tiene que haber sido gran bendición, dime cómo estuvo. Yo me solté, y ni te voy a decir nada, mira, agarré la camarita, la handicap, la conecté a la tele y le puse el concierto, y ahí chillando me dice al final, si fue por eso lo ofrezco, si fue por eso no tengo problema de ofrecerlo. Yo sabía que era por algo que estaba viviendo y sufriendo esta parte física tan fuerte, ¿no? Pero ya es otra visión, es otra manera de ver la vida, es otra manera de elevar, de sublimar, de dar la palabra correcta a las cosas. Pero por favor, sí les insistiría, no se preocupen, no piensen en ¡ay, Liz y Martín, una historia de amor increíble que a Dios se le ocurre! No, ni más, Paloma. Somos una pareja que sobrevive, que nos queremos mucho. Ella es una campeona. Yo soy un bohemio, ella es psicóloga, ella es hija de ingleses, yo soy un condenado hijo de gallegos. Entonces, pues ahí hacemos la pareja. Entonces nos llevamos bien, nos entendemos y ha pasado el tiempo ahora con mucho cariño estamos más bien, ojalá podamos algún día coincidir con la gente que está escuchando, pero ya hemos ido a Guatemala y a Brasil a hacerlo. En México lo hemos hecho ya también, o sea, vamos los dos y ella da una charla para matrimonio y yo le meto música. Me hace pedazo frente a todo el público, tengo que aguantar mesa. Pero es un testimonio muy pesado, muy fuerte, muy hermoso. Y ahí vamos, un día a la vez. Creo que hay una gran canción atrás de todo eso. y bueno, esperemos que sigamos, porque la Alicia es muy confiada en eso, ella sigue creyendo, sigue sabiendo que hace poquito tuvimos una junta en la oficina y lo primero que dijo es, Dios tiene que guiarnos para mantener, ayudar y proteger este ministerio hasta donde Él diga. Y es boca de mi esposa, y ni yo digo eso. Entonces es muy agradable saber que está ahí ella y estamos juntos en la lucha. Pero sí, mi recomendación es la misma, la calidad no es broma, ¿eh? Yo tal vez sí me viajo, no tal vez no, viajo mucho y antes viajé más. Pero yo conozco muchos padres de familia que salen a las 7 de la mañana de su casa, no los vieron levantarse y a las 9 regresan y no los vieron acostarse, ¿eh? No, yo sí regresaba. Yo regresaba a pelearme, a jugar con ellos, a llevarlos, a traerlos, a verlos, a aprovechar el tiempo que era oro, que se va volando. ¿Te das cuenta? Ya están grandes. Entonces, pues es el ánimo a todas las parejas, esa es la idea. Tenemos un don especial, una gracia especial, aprovechenla. Y por ahí tenemos algunos musiquillas que pueden escuchar, tipo... Reconstrúyeme, que es para matrimonios, ámense, yo te volveré a elegir, si tú quieres que el Señor te perdone, porque hemos pasado las tormentas lógicas de un matrimonio. Entonces, la música sigue, la vida sigue hasta que Dios nos diga, llegamos al calderón, creo que ahí acabamos, pero mientras tanto, soy un convencido no solo de lo que hago, sino de la herencia que vamos a dejar. Hoy acabamos con un concierto muy fuera de serie. Cuando yo entré, me senté y vi a puro escuincle entre los 15, 14, 16. Dije, ay Dios, todavía hay que hacer. Entonces fue muy hermoso porque, bueno, sabes que va a quedar una nueva generación que sigue caminando con Ten Calma, con Paradoja, con Aitama como yo. Que la vida siga siendo canción, esa es la idea.
Bueno, Martín, muchas gracias. No por la entrevista, sino porque lo que has venido a hacer aquí a mi país... Yo tenía que estar aquí ahora para ver estos tres conciertos y la verdad cada concierto fue diferente. Y me voy muy contento, no porque parece trillado como tú acabas de decir, pero cuando uno ve quebrarse la gente, cuando uno ve a alguien cantando, uno dice, bueno, sí, valió la pena, de eso se trata. Y de corazón, de verdad, muchas gracias por todo lo que haces, no por venir aquí y todo, sino... por toda la labor que ustedes como matrimonio, como empresa, como ser humano realizas, y sobre todo porque te considero mi amigo y me has ayudado increíblemente y a veces tal vez sin darte cuenta a redireccionar mi vida, de verdad. Muchas gracias, Martín.
Gracias, Godo. Un saludo a toda la gente que visita aquí el podcast, así que estamos en contacto. Es un maravilloso, cuéntale a todo el mundo el chisme para que lo sigan oyendo por allá. No a mí, a otros más. Hay mucho que escuchar todavía. Gracias a Dios.
Nuestra música, nuestra música.
A Dios le sale una sonrisa, pues aunque todo era muy bueno, aún le quedaba un pedacillo de soledad sin pintar. Y mientras el varón dormía un sueño, de su costilla Dios tomó solo lo bueno. Cerca del corazón tú fuiste tomada, para alcanzarte debes ser amada, fuiste ya mujer. Y cuenta la historia que en medio de un montón de gente, tú fuiste la única que se atrevió a tocarme. Y dicen los que vieron, cuando no había respuesta, tú le gritaste fuerte que en migajas hay milagros. Y fue ahí cuando te habló y volvió a mirarte, con voz en cuello gritó que tu fe era grande. Y fue ahí cuando gritó admirado, oye mujer,
tu fe te ha salvado. Fuiste ya mujer, el cielo grita, fuiste ya mujer. Tu dignidad no viene de afuera, dentro de ti esta es tu respuesta. Levanta el rostro, fuiste hecha mujer, a su imagen y a su semejanza. Dios pensó en ti y con eso basta, fuiste hecha mujer. Estuvo por un momento celoso, y cuando llega el tiempo de nuestra salvación, se regaló a sí mismo a la más hermosa por madre, y la libertad que tanto se esperaba. Llegó mujer, porque de Dios te hiciste esclava, y el grito de la tumba ya vacía fue dado por una mujer sin cobardía. Fuiste ya mujer, el cielo grita, fuiste ya mujer. Dignidad no viene de fuera, dentro de ti esta es tu respuesta. Levanta el rostro, fuiste hecha mujer, a su imagen y a su semejanza. Dios pensó en ti y con eso basta, fuiste hecha.
Música en la red.